Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Permítanme comenzar el programa de hoy con una adivinanza.
¿Qué es una república si no se educa? ¿Qué es un país si no genera idea y conciencia?
A ver, ¿qué es una república si no se educa? ¿Qué es un país si no genera idea y conciencia? ¡Lo tengo! Tiene que ser un país parecido a secuestrado por un individuo como este. ¿Qué me gané, Víctor Clark? ¿Qué me gané? No me digas. Una bolsa Clap Deluxe, de las que traen ligas de goma para hacerse colas de caballo. ¡Genial! Continuemos. Miren, ayer se llevó a cabo, en el Panteón Nacional, el acto de ascenso de generales y almirantes de la Fuerza Armada Venezolana. ¿Algún experto en temas del mundo militar me puede explicar qué clase de saludo es el que verán a continuación? Lo vieron. A ese saludo lo llaman el militar. Tradicionalmente se utiliza con aquellos militares que están a punto de ser detenidos con el cuento de que conspiran para matar a dictadores y cosas como esas. Dame un segundo, déjame saludar primero a este otro y ya vengo a completar el saludo que dejé por la mitad. Así te despiertas y me saludas, y si no me quieres saludar, me das un caramelito o un chicle, cualquier cosa, para no dejarme con la mano extendida, ¿sí? Porque después Silita me regaña y me dice, a ese hay que empatucarlo con un rollo de una grabación telefónica. Esa marramucia, la cochinada es esa que hace Mario Silva, ¿sabes? En un acto de desdoblamiento de personalidad, Nicolás Opositor hace una valiente denuncia.
Piense lo que pasa cuando un poder público se desnaturaliza, se desmoraliza y se autodestruye. Miren el ejemplo del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. ¿Cuánto pierde un país cuando una institución que le dé responder al pueblo le responde a intereses extranjeros o le responde a cúpulas oligárquicas, a su dinero y a sus intereses?
Y por fin lo comprendió. Eso es lo que exige la oposición democrática desde hace años, y por fin le cayó la locha a Maduro. Lamentablemente, como suele suceder a quien hace este tipo de reflexiones, tras emitir su opinión sobre las carencias del sistema de gobierno que él mismo dirige, Nicolás fue puesto preso. Y en estos momentos espera por el tradicional mareo de ser trasladado a tribunales para ser informado de la causa judicial abierta en su contra. En Venezuela, esta práctica de género terrorismo judicial puede tomar de 1 a 10 años. Ahora el pase es de vuelta a la realidad. Adelante, Luis. Gracias, Luis. Y de vuelta el pase es al realismo mágico pastelero de Maduro.
Venezuela necesita instituciones fuertes, poderes públicos sólidos, poder judicial, un poder ciudadano, un poder electoral fuerte, sólido.
Qué feo corregir a ciudadano, obrero, dictador, conguero, pero me parece que confunde a la Asamblea Nacional con el parapeto nacional constituyente. La Asamblea Nacional fue electa por el pueblo, y quien desconoció la voluntad de la mayoría fue la cúpula dictatorial encabezada por el propio Nicolás Maduro. Si vamos a citar alguna agrupación de ciudadanos puesta a conveniencia para complacer las necesidades de intereses extranjeros o cúpulas oligárquicas, entonces sin duda Nicolás se refiere a su parapeto nacional constituyente. Nicolás advirtió sobre...
Sale un cable de la agencia Associated Press, AP, de los Estados Unidos, revelando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el mes de agosto y septiembre del año pasado, estuvo ventilando una intervención militar contra Venezuela.
Ah, bueno, eso lo explica todo. ¿Recuerdan aquel olor a cloaca que reportaban los vecinos del Palacio de Miraflores allá en Caracas durante los meses de agosto y septiembre del año pasado? Y nadie entendía por qué olía así. Era como si alguien estuviera ultracagado en los pantalones de manera permanente, y por el tamaño de su trasero se necesitara un camión cisterna para limpiar todo aquello. Bueno, fue por eso, por lo de Trump.
Te lo digo porque todavía en la campaña mediática, en la guerra psicológica diaria, hay quienes repiten, y hay gente que lo cree, que es mentira que el imperio estadounidense agrede a Venezuela, bloquea a Venezuela, amenaza a Venezuela. Hay quienes lo dicen aún. Saben ustedes, profesionales militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el peso que tiene la guerra psicológica en las creencias, en las percepciones, en los sentimientos del pueblo.
En cualquier momento le salen a la gente con un cuento de una guerra económica y martillan y martillan y martillan con el mismo martillo y al final...
Hay quienes repiten y hay gente que lo cree.
Oye, sí, esta guerra económica es terrible. El imperio imperial... ¿Cómo? ¿Qué cosa? Bueno, no se me entiende nada de lo que digo. Chupando me llevo. ¿Quién, yo?
Una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela. Luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad?
Puede ser, como aquella vez que los venezolanos eligieron una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora e instantáneamente el Tribunal Supremo de Justicia eligió a destiempo una cantidad de jueces express simpatizantes del gobierno cuya misión fue obstaculizar toda iniciativa incómoda a la dictadura. ¿Casualidad?
No es casualidad. Ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Granada y la masacre de Panamá, que aún duele como herida abierta.
Muy distinto a quienes hoy reivindican la masacre del 4 de febrero de 1992, cuando en Caracas, grupos armados sublevados acabaron con la vida de ciudadanos venezolanos. Muy distinto también a quienes hoy reivindican la masacre del Junquito, en que resultaron asesinados Óscar Pérez junto a 6 personas más. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Bien, cambiando de tema, vamos a dar un repaso al Mundial de Fútbol. Entramos en cuartos de final y la verdad, este ha sido un Mundial de infarto. Y no, no me refiero a la salud de Diego Armando Maradona, no. Lo digo en general. En el pase a cuartos hemos visto encuentros increíbles con resultados igual de sorprendentes que tiran por el piso hasta la quiniela de Tibisay. Y eso que ustedes saben que ella sabe los resultados de todo antes que nadie. Es la versión humana del Pulpo Pol, del Pulpo Pol. México cayó ante Brasil, Rusia le ganó en penales a España y Colombia también perdió en penales, cayó ante Inglaterra y permítame decirlo, no se quejen queridos amigos colombianos, les puedo ir peor. Los ingleses pudieron quedarse con la isla de San Andrés y no sucedió. ¿Recuerden ustedes la Malvina, Argentina? Ah, bueno. Resulta insoportable la imagen de James llorando, la imagen de Piqué molesto o la imagen de Neymar limpiando el piso a pesar de haber ganado y no ser coleto. La representación latinoamericana en el Mundial subsiste en Uruguay y en Brasil. Este es un mundial no apto para cardíacos. De hecho, el presidente de la Fundación Cardiológica de Argentina, Jorge Eduardo Tagliaglione, propone eliminar la tanda de penaltis para las eliminatorias, ya que podrían aumentar los casos de complicaciones cardiovasculares. Y eso que nunca han vivido una elección en mi país. ¡Dios mío santo! Bueno, amigos, la gira española de nuevo show de stand-up, esta que he venido haciendo, finaliza mañana viernes, el 6 de julio en Zaragoza. Allá los espero para cerrar con toda la energía esta maravillosa serie de 15 o más presentaciones en España. Luego, de vuelta a los Estados Unidos para subir al escenario en Boca Ratón, Florida, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá, ubicado en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Regresamos a Conectados. Bueno, aquí está mi invitado de esta noche, acá en Madrid, Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias.
Encantado de tenerte en el programa.
No, el placer es mío estar aquí.
Mira, además muchas gracias porque te viniste de Barcelona a Madrid para esta cita.
Sí, claro.
¿Te viniste en el tren?
Luis Chatén. Está ahí ya. Sí, bueno, no, normalmente agarramos otros medios. Ajá. El tren es medio pesadito, pero bueno, ni tanto sí. Como venirse en autobús. Autobús horrible.
No,
autobús
tiene que ser un parto lento.
Fatal.
Uy, pero a mí me gusta el tren de Barcelona para acá.
Sí, sí, sí.
¿Se te hace pesado?
Pero sí, prefiero avión.
¿Muy largo o qué? ¿O le tienes miedo a los trenes?
También.
¿De verdad?
Sí, hubo uno que se salió una vez del carril. ¿Tú
no? Bueno, claro, no, han pasado cosas fatales. Sí,
bueno, también se caen muchos aviones, ¿no?
Pero exacto, exacto. Y la gente que va de pie la pisan. ¿Cómo te viniste? ¿Por avión?
No, bueno, sí, nos vinimos por BlaBlaCar, que es una aplicación.
Ajá.
Que tienes, bueno, alquilas el coche, ¿sabes? Pero no, ya comprobé que no es tan buena. Porque te pueden cancelar el viaje una hora antes. Y yo tenía un viaje y me lo cancelaron. Pero por carro me parece más cómodo, vas viendo todo, relajado, claro. Te paras. Ajá.
Lo que pasa es que a ti te gusta la fantasía del chofer.
Exacto.
¿Ah? Te hace sentir estrella. Tú eres una estrella, Manuel.
Claro, yo voy adelante así, total, o atrás, ¿no? Y llevo a la manager adelante.
¡Epa, tiene manager! Saludo a mi esposa, que es la mía. Hola, mi amor, tú eres mi manager. A ella le gusta que yo lo diga. Tú eres mi manager, tú eres mi manager. Tú eres mi manager, tú eres mi manager. Mira, Manuel, felicidades por el éxito que tienes con las cosas que has logrado.
Gracias.
En internet, en el tema digital. ¿Qué significa para ti el reconocimiento hoy día de la gente en Instagram, por ejemplo?
Mira, para mí significa muchísimo, o sea, sobre todo el cariño que obtienes con la gente, ¿no? Es increíble, sobre todo que mis videos tratan sobre el venezolano que está en exterior. Entonces, ha sido como para mí muy gratificante poder a veces ser esa vía de escape para muchos de los venezolanos que están afuera, porque se conectan demasiado con mis videos. Uh-huh. Entonces, claro, Lilian es un personaje tan irreverente, tan...
¿Quién es Lilian?
Lilian
es... Pero más allá del personaje que tú tienes en Instagram, ¿de dónde salió Lilian? Mira, te explico. Yo tenía hace mucho tiempo un personaje en 92.9, cuando comencé a hacer radio, que era... Yo la llamaba la Doctora Corazón. Y la Doctora Corazón era una mujer con un acento andaluz, y una cantidad de modismos andaluces. Y la gente me preguntaba, ¿pero quién es ella? ¿Quién es ella? Esa persona era mi esposa, mi primera esposa, que tenía una cantidad de y yo, ella misma no sabía. Ella me escuchaba y no sabía. Pero yo agarraba todo, yo estaba todo el tiempo pendiente de las cosas que ella decía, y ahí yo agarraba y soltaba ahí. ¿Quién es Lilian?
Mira, no, Lilian es mi alter ego. Ajá. Porque en realidad yo pienso como Lilian. Es que yo no soporto una pregunta estúpida. Ajá. De verdad, me
qué bueno que me haya pasado el dato, déjame borrar las 50 preguntas que tenía para la entrevista de hoy.
No, sino que a veces...
Cuéntame, Manuel, ¿ser o no ser?
Ser.
Oh, mira. Ser. Desarrolla.
Mira, yo creo que Lilian me empezó a pasar muchísimas cosas trabajando como camarero aquí en el exterior. Y claro, te llegaban con esas preguntas, que ¿por qué te fuiste de Venezuela? No me puedes preguntar eso. Entonces, claro, empezó a salir este personaje tan amargado. Ajá. Y yo, claro, con la gente, yo, Dios mío, no, por favor, no, que no vaya a salir Lilian. Entonces trataba como que mi pensamiento decía, estúpido, no me puedes hacer esta, ¿sabes?
O sea, pero ¿por qué estúpido? Porque es una cosa que es obvia.
Que es obvio, que obviamente tú sabes todos los problemas que hay en Venezuela, sabes la cantidad de venezolanos que nos hemos ido al exterior, bla, bla, bla. Y es algo que no podemos esconder, y es algo que todo el mundo lo sabe a través de las redes sociales.
¿Qué pregunta más obvia? Cuando a ti te preguntan por qué te fuiste de Venezuela, o cuando te preguntan por qué te quedaste en Venezuela.
No, ¿por qué me fui? Ah. Es lo que más preguntan.
¿Tú sabes? ¿Crees que Lilian tendría el mismo corte de personaje si fuera un personaje que se hubiera quedado en Venezuela?
No hubiese sido lo mismo.
¿Cómo sería Lilian?
Si es más, yo creo que no hubiese existido.
No existiría Lilian.
No, ajá. Lilian no existiría si no hubiese sido por mi experiencia...
Afuera.
Afuera, exactamente.
Ajá. Oye,
bueno, hubiese salido en años, pero no hubiese tenido el mismo boom.
Pero a lo mejor Lilian sería una mujer que no encuentra medicina. O una persona que hace colas inmensas para poder conseguir un pote de leche.
Pero ya existen esos personajes.
¿Ah, sí? Sí. ¿En Instagram también?
Sí. Ah... O algo parecido a eso. Ajá. Entonces, claro, yo soy de las personas que si ya alguien lo ha hecho, yo no lo voy a hacer.
Claro, claro.
Porque yo pienso que esa es la clave del éxito.
Pero
tienes
es complicado, ¿ah? Es complicado. Tú sabes que hay un capítulo...
porque hay mucha competencia.
Hay un capítulo de South Park donde todo el capítulo gira en torno a que los Simpsons ya lo hicieron, a que Family Guy ya lo hizo. ¿Tuviste ese capítulo?
No.
Todo el capítulo está basado en eso. Entonces, mira, la historia va en que los muchachitos le gusta a la maestra.
No, ya está.
Ya Bart Simpson lo hizo. Ya el otro lo hizo. Uy, es difícil.
Sí, es súper difícil, ¿no? Y cuando pude captar al público con este personaje así, para mí fue... O sea, yo todavía no me lo creía. Mm. Pero fue un personaje que ha crecido conmigo. Lilian no era lo que empezó en el primer video. Yo le fui dando forma a este personaje y he sacado características de él, o sea, gestos,
voces. ¿Cómo nació Lilian la primera vez que lo hiciste? ¿Hace cuánto tiempo fue?
Lilian nace por el video, el video sexual entre Ken, Jorgeli, tal. Porque me parecía muy fuerte que la gente estuviera pendiente de una polémica cuando de verdad en Venezuela pasan cosas peores. Y la gente criticaba y le escribía a estas chicas por Instagram y le decían de todo. Entonces, a mí eso era lo que me molestaba, la doble moral. Claro. Porque estoy seguro que esa persona que está detrás de la pantalla ha hecho cosas peores. Claro. Entonces,
o iguales.
O iguales. Claro. Bueno, no sabes. Bueno, entonces, claro, me molestaba muchísimo ver ese comportamiento de la gente cuando hay cosas peores que están pasando en el país. Sí. Y lancé mi video y lancé incluso la cosa con el pañuelito atrás. O sea, una cosa que no estaba planeada.
¿Y lo de la boca?
Lo de la boca porque me daba risa. Y para decirte algo, me daba miedo mostrarme en las redes sociales. Ajá. Yo le tenía miedo a la cámara. Ajá. Dije, bueno, cuando te muestras con un filtro, estás escondiendo algo detrás.
Se te hace más fácil.
No. Y claro, cuando empecé a sentir receptividad a la gente, fue que fue saliendo Manuel, poco a poco. Entonces ahí fue como que fue el filtro me dio como que ese empujón para, bueno, me estoy mostrando, pero estoy haciéndolo algo gracioso detrás del filtro, pero en realidad no era Manuel.
Ahí. Ahora, inicialmente Lilian, ¿cómo era? Porque fíjate, vuelvo a los Simpsons. Cuando tú ves los primeros episodios, Bart, el trazo, el dibujo, de los ilustradores era una cosa hasta más, que hasta se movía así como con un tembleque, era distinto.
Sí.
Y en la medida que fue transcurriendo la serie.
Y más amarillo también.
Exacto,
¿no?
Lo fueron perfeccionando, la manera en que ellos se expresaban, sí, también la fueron puliendo. ¿Cómo pasó Lilian, la primera Lilian, a la Lilian de hoy?
Mira, yo creo que, bueno, fui sacando cosas, yo de verdad, o sea. Lilian,
¿el tono de voz ya lo habías agarrado?
No. El Lilian empezó muy un tono muy bajito. Pero a medida yo le fui dando como que cada vez que me daba más rabia la pregunta o el diálogo que yo hacía para poder hacer mis sketches, me daba más rabia y gritaba más. Entonces, poco a poco le fui dando como que el tema del turbante. Glenn me dice, no, pero es que no te puedes poner el pañito en la cabeza como lo hacen todos. Ponte un turbante. Entonces, le fuimos como que dando vida,
claro, a este personaje. Claro, tú dices la pantaleta en la cabeza.
Él me dice, claro, es que la veo muy explosiva. Lo que tú quieres hacer lo veo muy explosivo. Ajá. Y yo, es verdad. Y yo aprendí. O sea, me hizo uno el primer día y ya yo todos los días con mi turbante. Pues. Entonces, es como que vas sacando cositas a medida que vas haciendo los videos, vas sacando ideas también, porque el público también te da muchas ideas. Ajá. Yo leo mucho los comentarios que me dejan. Entonces, voy sacando como que hasta de la misma gente. Saco sketch. Ajá. Y ellos ni saben. Y yo, que me estoy metiendo contigo, creo que lo sepas, ¿no? Pero sí, saco muchas ideas de ahí y ha sido un personaje que le he dado vida yo también con lo que es mi personalidad. O sea, cuando yo, por ejemplo, hago algo que puse la torta, entonces hago como, ¡ah! Y Lilian es así. Ajá. Entonces, son cosas que he sacado yo también de mi personalidad.
Sí.
Y la he llevado a este personaje también.
Pero muy bien, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Manuel Rodríguez.
Sí.
Esto es pedido, Manuel. ¿Tú estudiaste publicidad o mercadeo?
Publicidad y mercadeo.
Publicidad y mercadeo, ok. En Venezuela, en Caracas.
En Los Teques.
¿En Los Teques?
Sí, yo soy de Los Teques.
Ah, qué bien. ¿Qué tal vivir en Los Teques?
Horrible.
¿Pero por qué, chico?
Porque llueve.
Amigo de Los Teques. Eso es mentira. Le encanta Los Teques y a mí me encantan Los Teques también.
No, de verdad amo
que mi pueblo. Que viva Los Teques, que viva Los Teques.
De verdad me encanta mi pueblito. Cuando te digo horrible.
Claro, porque llamo pueblito. No, es una gran ciudad.
No, yo le digo mi pueblito.
Es una ciudad pujante.
No, de verdad que se extraña, de verdad, es increíble. Por eso creo que ahora estoy viviendo en Barcelona, porque Madrid me parece súper grande.
Sí.
Y Barcelona es una ciudad súper pequeña. Llegas, como decimos nosotros, a Patemingo, ahí mismo a todo.
¿Y extrañas el chicharrón?
Con pelo.
El chicharrón con pelo. Claro. De nuevo, tenemos Los Teques echando broma. Mira, ¿qué diferencia la vida de Madrid a la vida de Barcelona?
Bastante, o sea, empezando que tienes la playa.
Ajá,
y claro. Es algo que, bueno, yo por ejemplo que vivía en Los Teques bajaba a, no sé, ya en una hora, dos horas ya estabas en la playa.
Pero ya estás comparando Los Teques con Barcelona, vamos,
claro,
mejor.
Claro, ¿no? Entonces, claro, siempre tenía mis viajecitos a la playa, entonces estar como que cerca del mar es otra, como que desconectas totalmente.
¿Y hablabas catalán?
No.
¿Llegaste sin hablar catalán?
No, lo único que digo es que si pantumaca y ya.
¿No
está,
hablas catalán no, todavía? No puede ser.
De verdad.
Y, oye, pero de verdad.
La gente me dice, buenos días,
mira, yo estuve casado
no con
una,
nada.
Yo estuve casado con una catalana 4 años y medio, si mal no recuerdo. Con una catalana, con toda su familia catalana. Y fui muchas veces a Cataluña. Y, oye, el tema de los catalanes con el catalán es complicado. Ellos imponen su catalán. Yo me acuerdo de ir al banco en Barcelona a no sé qué historia. Y decirle, ¿usted me puede cambiar esto? Es fácil la resulta que te la das. Y yo, perdón. Esta palabra es tito, esta palabra. Y yo, no, de verdad que yo no entiendo. Hablas, le doy. Y el hombre nunca jamás me habló en español.
No, no, no.
Yo le dije, viejo, yo no entiendo.
Sí, ese tipo de cosas, bueno, están pasando mucho con el tema de la independencia en Cataluña, bla, bla, bla. Y es un choque cuando llegas y no tratas... Y yo, pero explícame, ¿no? Claro. Y te siguen hablando en catalán.
Sí.
Pero más que todo es la gente mayor. La gente mayor como que es como un poquito...
Y culturalmente, digamos, a la hora de sentarte a escribir tus piezas para tus personajes en Instagram, tú sigues con tu cabeza bien centrada en que los personajes tienen conectan muchos con los venezolanos.
Claro.
Pero totalmente. Estando rodeado del tema en Barcelona, además que culturalmente es tan rico y no hay momentos que hay un choque ahí que de repente quieres pasar un poquito de lo que vives en Cataluña a tu personaje. O sea, ¿cómo lo mantienes puramente venezolano?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, efectivamente, Lilian es un personaje muy, muy, muy venezolano. Entonces, yo lo que trato es como que sacar cosas, por ejemplo, la adaptación de ella en España o en Barcelona. Ajá. Tal. A veces la he puesto a hacer cosas, por ejemplo, en Argentina, que ella se fue a Argentina y le pasó algo en Argentina. Ajá. ¿Sabes? Trato es eso, trato es de conectar con cada uno de los venezolanos que están en el exterior.
Mira, durante un tiempo, a ver, trabajaste, entiendo, para las redes sociales, llevando a personalidades, cuentas de gente, bueno, del medio.
Sí, 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 trabajaba, bueno, la parte de personal branding en una agencia digital. Y bueno, realizaba todo el contenido de redes sociales.
¿Y ese cambio de tú manejar la cuenta de otro, ahora ser tú el que...
No podía manejar la mía.
¿Tu propia cuenta?
No, no podía.
¿De verdad?
O sea, yo decía, ¿qué pasa? Sí.
¿Por qué?
No sé, porque creo que conocí tanto a esas personalidades que cuando llegó el momento de manejar la mía, fue un poquito difícil. Pero luego como que, no, Manuel, o sea, tú te conoces más que nadie. Ajá. Y puse como que todo mi conocimiento y todo lo que aprendí en la agencia.
Una gran ventaja.
Sí, totalmente.
Claro, claro.
Me ayudó muchísimo y bueno, son estrategias de marketing digital.
Mira, ¿cuántos seguidores tienes hoy día en Instagram?
410,400.
Ah, qué bien. ¿En cuánto tiempo has logrado eso?
En un año.
Ajá. Que hay una palabra que yo detesto profundamente en las redes, la voy a pronunciar aquí, muy a pesar de que eso me pueda generar un problema gástrico. El engagement.
El engagement.
I hate the fucking engagement. ¿Cómo convives tú con eso? ¿Qué tal está tu engagement?
Mira, brutal, brutal. O sea, yo a veces, yo por ejemplo lo comparo con algunos influencers.
¡Con el infierno!
Con algunos influencers, ¿verdad? Que tienen, me doblan hasta la cantidad de seguidores. Me doblan la cantidad de seguidores, pero no tienen el engagement
claro,
que yo tengo.
¿Qué es el engagement? Por favor, relátaselo a la gente que nos está viendo en este momento.
El engagement es como que la conexión que tiene el usuario contigo. Es el momento a la hora de darte like, de repostear, de comentar, de tener la acción de responder preguntas, de estar contigo ahí y de mencionar a 17 amigos. Porque hasta me ha pasado que yo no soy el tipo de influencer que viene y coloca... Digo influencer porque tampoco me gusta esto de influencer. Humorista, no. Yo estoy haciendo reír a la gente y me lo estoy disfrutando. Si tú me quieres llamar influencer, llama influencer. Todo lo que tú quieras.
Claro.
Entonces, a veces veo y yo no coloco etiqueta 100. Odio eso con todo mi corazón.
Ajá.
Porque yo pienso que tú tienes que tener una acción tuya. Eso te tiene que nacer. Yo me estoy matando. Etiqueta 5. Odio eso.
Eso quiere decir como que recomiendes a 5 amigos y tal.
Lo odio.
Porque eso te da un crecimiento.
La gente va a llegar a ti por algo. Ajá. Y si van a etiquetar, va a ser por algo. Entonces no tengo la necesidad de hacerlo.
Eso.
Porque la gente lo ha hecho solita. Uh-huh. Y me parece que es cuando tú obligas al usuario a hacer algo, no lo van a hacer.
Bueno, además, tan obvio decir, mira, yo te quiero, pero por algo. Necesito, te quiero, pero ¿sabes por qué te quiero? Te quiero porque tengo que crecer.
Exacto. Entonces,
el engagement, lo odio.
Comparo eso porque hay influencers que tienen una cantidad de seguidores, que es lo que te digo, me doblan. Y cuando yo vengo a ver mis comentarios que sobrepasan hasta los... no sé, 17,000 comentarios, 10,000 comentarios. Para mí es una locura. El tema de las reproducciones también. Yo digo, ¿qué está pasando aquí?
Ajá.
¿Sabes? Entonces, es algo que valoro muchísimo con la gente. Trato como que responderle.
Ajá.
Bueno, también es un poquito difícil, pero sí. De verdad que ha sido
qué genial, muy bueno. Qué maravilla. Esto, ahora estás llevando toda esta experiencia al escenario.
Al escenario, sí, porque yo digo, bueno, a lo mejor el día de mañana viene Instagram y dije, ya no, cerramos esto. ¿Qué queda?
Claro, claro, claro.
¿Qué queda? Entonces yo pienso que siempre tienes que darle algo un poquito más al público, ¿no? Ajá. O sea, llevarle... Entonces yo dije, nada, aparte que esto me da una experiencia en teatro o en las tablas, ¿no? Algo...
Ajá. Bueno, comunicacionalmente estás explorando todas claro, tus posibilidades.
Aprendes muchísimo.
Pero no todo el mundo sirve para todos los espacios. No, todo el mundo
no.
La gente que hace radio no necesariamente funciona en televisión, no tiene... la gente que hace televisión no funciona en teatro, la gente que está en teatro no va para el cine, y hay gente que funciona en todos.
Sí,
o sea, no, y yo, no, yo hay, soy, no hay yo, una máxima.
Yo soy el tipo de persona, yo soy realista, o sea, yo sé que si yo no sirvo, no lo, o sea, no, no sirvo, chao.
No como la gente que maneja autobuses que cree que puede ser presidente, pues.
Es, ¿no? Total, exacto. Ese es el
eso no quita que no haya un autobusero que podría ser un tremendo presidente, pero no todos, pues.
¿Sabes que a mí me pasa algo muy extraño contigo, que era... que cuando yo veía tus programas y todo esto, yo no sabía cuando tú me estabas hablando en serio. Y me molestaba. Y mi hermana se reía. Yo dije, no, lo dijo en serio. Y,
¿verdad?
Y se reía. No. Y yo, entonces, gracias a ti aprendí mucho el sarcasmo. Muchísimo.
Tú sabes, ¿verdad? Que ese problema lo tengo yo, inclusive cuando hago las presentaciones en teatro. La gente no sabe cuándo estoy. Hay momentos de risa que la gente está ahí. Vas a notar que detrás de mí hay un letrero que dice aplausos. Porque la gente no sabe. Bueno, ya regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados con Manuel Rodríguez, alias Lilian. También está el personaje que es el hijo de Lilian.
Sí, Leito.
Leito.
Es que Leito es un nombre de niño tremendo. Ya tú sabes que tiene la cicatriz aquí abajo. Total.
Sí, de un chamo tremendo.
Claro. Claro. Entonces decidimos colocarle, bueno, Leonardo Miguel.
Y Leito ya, es cuando está molesta. Leito es el Bart, es el Lisa, es el Maggie.
Sí, es el, yo creo que es el Bart, sí.
Es imprudente. Es el Jaimito. Es un Jaimito.
Sí, es súper imprudente. Uh-huh. Entonces saco cositas, por ejemplo, de mi sobrino. Saco historias, cositas que yo también hacía cuando era pequeño, que le decía a mi mamá. Entonces.
¿Y tú mismo editas la historia?
Sí, sí, trato ya de editar. Antes, bueno, tenía ayuda de Glenn. Uh-huh. Y ya aprendí. Es como que. Porque, claro, él se graduó en audiovisual. Ajá. Y, claro, obviamente...
Porque el lenguaje, ¿sabes? Además, en un minuto de Instagram es una cosa que es muy veloz.
Claro,
Tiene un timing muy preciso.
Ayer duré editando un video 3 horas porque me quedaba un segundo. O sea, y no, o sea, tienes que dejarlo. Y aparte que si es algo para publicidad, claro. Es como, Dios mío, ¿qué hago? Y es que todo está bien. No le puedes quitar nada porque el video está perfecto. Pero... va a aumentar el número de...
¿De segundos en Instagram?
De segundos en Instagram.
No me digas.
¿A cuánto? No lo sé. Pero ayer lo leí.
Pero no me dijo... No, el cierre cruel de tu comentario tiene que ser, pero solo para los influencers. ¡No! Porque fíjate, sí, lo que pasó en Twitter. Creé. En Twitter... ¿Tú también comenzaste en Twitter? ¿Abriste cuenta en Twitter?
Sí, bueno, tengo una cuenta de Twitter porque...
Pero alguna vez antes de...
Sí, cuando empezaba... Twitter para mí me parece lo más hater del mundo. Ahí de verdad la gente es...
Ah, no, un caldero de pasiones, sí. Bueno, en todas las redes odian al mundo.
No, pero Twitter es increíble.
Ahora te refieres a Donald Trump. Pero te voy a explicar. Cuando apareció el Twitter, uno empezó a escribir, planificó su cerebro en 140 caracteres. A hablar en 140 caracteres. No, tú querías decirle, o sea, tu esposa o tu esposo llegaba tarde del trabajo y con un beso marcado aquí, y ya tú el speech de odio al tipo se lo condensabas en 140 caracteres para que quedara claro todo lo que tú querías así en 140 caracteres. Llevaron eso a 280 y ya nos quedó como un espacio ahí como que...
Claro.
¿Y cómo llenamos eso? ¿No? Igual con
O también puedes utilizar una pequeña palabrita para...
Un hashtag,
hasta el final.
Un hashtag.
Un insulto hasta el final. ¿Sabes? Y utilizar los 146 caracteres, utilizarlo bien, con eso, una sola palabra.
¿Viste, Diosdado? Entonces, oye, Diosdado haría maravilla. Un insulto de 140 caracteres. ¡Oye, no, me la estoy comiendo! Mira, pero en la historia de llevar el video también, contar historias en un minuto, es como el renacer o la reinvención de los cortometrajes.
Sí.
¿No? Llevar. Y entonces, si te dicen a ti. Ahora tienes 5 minutos en Instagram. Tú dices, ¿qué?
Sí, ahorita de Dios.
Bueno, ahora estoy subiendo un post cada 2 años.
Claro. ¿No?
Sí, pues si te toma 3 horas de editar una cosa, un minuto.
No, yo creo que van a subir a lo mejor 15 segundos más.
La persona bien, porque siempre se agradece.
Ha ido como que, bueno, 15, después fueron 30, algo así.
Mira, ¿y tienes material escrito por adelantado?
Sí, a veces dejo como que algunas ideas. Ajá. Pero ahorita, bueno, que he estado con el tema del show, se me ha hecho un poco
complicado. ¿Cada cuánto estás publicando?
Yo publico cada 4 días. O sea, publico en la semana, hago 4 videos más o menos.
¿4 videos?
4 videos, sí.
¿Y los sueltas en horarios especiales?
Mira, a veces no tengo... Es como que, bueno, me provocó.
Ajá.
O, por ejemplo, cuando toco un tema, ahí entra mi parte estratégica, ¿no? Como publicista. Yo cuando es un tema muy venezolano o algo de los venezolanos que están en Venezuela, en estos días monté un video sobre el metro, que es esos tipos que se montan a venderte una chuchería en el metro y te dicen sus pertenencias. Y tú... Y te son suyas. Vamos a venderle un rico, delicioso chocolate llamado... Y tú, claro. Sí, entonces, sí. En ese momento dije, bueno, la gente en Venezuela, obviamente, aquí son las 3 de la mañana, están despiertos allá, activos en las redes sociales. Y lo lancé súper tarde y tuvo un buen engagement.
Mira, volviendo al show de stand-up, ¿cuáles son las fechas en que te vas a presentar y dónde?
Mira, me presento ahora, bueno, el 14 en Madrid, ajá, el 30 de junio en Tenerife, luego el 31 de agosto en Chile,
ajá,
el 2 de septiembre en Argentina, el 4 en Perú, el 6 en Orlando, 12 y 13 en Miami, agotado.
¡Qué maravilla! Soldado. ¿Dónde te presentas en Miami?
En Miami, en Jaque Mate Kendall.
Ajá, muy bien, Jaque
Mate. Y en Houston también, uh-huh, el 9.
Pues te veré en Miami.
Genial.
En Miami, cuando tenés la oportunidad de verte, gracias a Dios.
Sí.
Esto, y con esta primera experiencia que tuviste sobre el escenario, ¿qué descubriste en tu forma de entregar la comedia, de desarrollar el material, en la reacción del público? Porque cuando uno publica un post, oye, se está desbaratando el set nuestro. Usted no se preocupe, nosotros estamos bien.
Sí.
Cuando uno publica, ¿no? Trabajas en televisión, trabajas en cine, como sea, el público no está ahí. O sea, tú no tienes ese contacto instantáneo, la reacción de la gente en torno a un chiste, algo que tú creíste que iba a funcionar.
Sí.
¿Qué tal fue descubrir esa interacción, esa cosa de
doble? Yo pienso que no todo el mundo, no todo el público siempre va a ser receptivo, ¿no? O sea, hay públicos diferentes, ¿no? Pero siento que la misma gente te da la vibra. La misma gente como que te impulsa. Uh-huh. Porque 5 minutos antes de salir al escenario, yo no sabía que era una montaña rusa. Y yo le tengo miedo a las alturas, horrible. Yo después dije, ¿qué hago yo aquí?
Mira,
yo como que mejor me voy.
2.5 metros me caí yo. O sea, literal.
Hola, ¿cómo está usted? Sí, te vi. Lo repetí otra vez.
En el canal 8 también hicieron así.
Sí. Y después las 8 veces, yo, ¿será que está bien? Entonces, claro, se siente, sientes una adrenalina. Ajá. Es horrible. Y la misma gente como que te dice, tranquilo, todo va a estar bien. Cuando tú logras captar esa primera risa, no después de una hora de show, sino tú dices, bueno, al minuto, tú dices, ajá, ya, esto es tuyo.
Ajá.
Tú dices, estoy en donde debo estar.
Y en esa primera presentación que hiciste, porque además es fascinante que tengas una gira tan amplia y estemos hablando de que has hecho un primer show.
Sí.
Es insólito.
No, tener 250 personas ahí.
Genial.
Y yo no lo podía
creer.
Pero
tienes todo por aprender y tienes toda una expectativa, claro, inmensa, me imagino.
Claro.
Hubo cosas que presentaste que funcionaron y cosas que no.
Sí.
Naturalmente.
Sí, sí, sí. Sí, normalmente es como que, no, esto lo quito.
¿Improvisaste algo?
Sí, sí, llega un momento donde improvisas porque es lo que te digo, el mismo público te lleva a eso.
Ajá.
Pero es un tema un poquito difícil cuando necesitas otra vez retomar tu estructura, ¿no? De
volver al hilo de la historia.
Y llegó un momento donde yo dije, bailo, ¿qué hago? Entonces me quedé así como...
¿Cuánto duró ese show?
Volvió. El show dura 1 hora y 40 minutos.
¡Madre mía! ¡Pero qué locura!
Sí, es mi primer...
El primer show de stand-up que yo escribí, sin tener absolutamente ninguna experiencia sobre el escenario de ningún tipo, yo escribí mi show para... Y lo ensayé 3 millones de veces con una persona que sí sabe mucho de teatro, que se llama Héctor Palma. Nos daba, en todos los ensayos, nos daba 1 hora y 20, 1 hora y 25. Y lo ensayamos 10 millones de veces. Cuando yo salí a hacer mi primera presentación en mi vida de un show de stand-up sobre un escenario en el Teatro Trasnocho en Caracas, yo era un manojo de nervios, como lo sigo siendo hoy día, hasta que estoy en el escenario. Salgo y empiezo y me meto yo en el tubo de mi show, pla, pli, pla, pla, pla. Me olvido de que existe el mundo, paso todo lo que me aprendí, improviso 1, 2, 3, 4 cosas y cuando me bajo y digo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y se me acerca Héctor, ¡sí! ¡Duró 2 horas 30! 2:30.
¿Qué?
2:30. Y yo, ¡no! Y dije, pues qué noble la gente que me fue a ver.
Sí, sí. ¿No? No se durmieron.
Sí, bueno. Fue como ver Lores de Arabia. Lores de Arabia cómico.
Sí, no, yo pienso que a lo mejor, bueno, una hora y media, 1:40, ya. Es como que el límite para sí. mí.
¿Escuchaste, Andrés López? Ok. Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Manuel Rodríguez, ya este último bloque de la entrevista aquí en Madrid. Vas a Beirut.
Sí.
Cuéntame de eso, de ese viaje.
Bueno, son viajes que realizan las marcas para llevar a los influencers.
Ajá. La gente vas a viajar
con mucho engagement.
No, no lo digas, no lo digas. ¿Viajas con influencers españoles?
Sí, españoles. Y bueno, nos vamos pues, un tour pequeñito. Normalmente siempre también lo hacen en Latinoamérica. Lo hacen mucho con youtubers.
Ajá, claro.
Se los llevan y bueno, es para promocionar lo que es el
bueno, es la redimensión del tema de la publicidad.
Exacto.
¿No? Y de las vías y los canales para hacer publicidad.
Exacto. Yo pienso que el tema de la publicidad es muy delicado uh-huh. en Instagram. O sea, yo pienso que cuando tú haces la publicidad muy directa, no vas a tener nada de engagement, no vas a conectar uh-huh. con la gente.
Hay un rechazo.
Trato de crear un buen sketch para meter la publicidad ahí.
Product placement.
Exactamente. Uh-huh. Porque así te estoy vendiendo el producto, pero claro. Te estoy dando así estoy haciendo una conexión contigo, ¿no?
Mira, si a ti hoy día te llamara, por ejemplo, la televisión española, o Antena 3, para pedirte que lleves tu personaje a su canal, ¿lo haría?
Sí, totalmente. Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque está el caso, por ejemplo, de Chumel Torres. ¿Sabes quién es Chumel? Chumel es un mexicano, un muchacho mexicano que tiene un programa en YouTube que se llama El Pulso de la República. ¿Mm? Es un programa que tiene un corte de sátira política donde él va comentando semanalmente las noticias de lo que pasa en México, donde hay 120 millones de habitantes, cuidado y más. Pues resulta que Chumel ha tenido un éxito impresionante con cada post que hace semanalmente, o sea, alcanza el millón de views, una cosa de locura, lo llaman de Televisa, ¿eh? Que en otro momento sería el sueño de cualquier mexicano o cualquier latinoamericano llegar a una empresa con un poder tan grande de proyección artística, o sea, un peldaño tan importante en la carrera de cualquiera, el mundo de las telenovelas o del espectáculo, y Chumel agarra y rechaza la oferta. ¿Por qué? Porque al llevar este producto digital que tiene tanta personalidad, que tiene tanta libertad de expresión a un canal como Televisa, él teme que editorialmente le vayan a meter una camisa de fuerza y tiene todo el sentido. Y el hombre será el tupé de decirle no a Televisa.
Sí, bueno, podría ser, pero...
Mire, yo quiero estar en Antena 3.
Claro. No te digo que no, sí, sí.
Mira, ¿qué tal en el show de stand-up, en este primero que hiciste, la reacción de la gente al ver tus personajes en la pantalla?
Mira, no, fue increíble. O sea, las risas...
¿No hay manera de llevarlo al físico? ¿O no, ¿te planteaste eso alguna vez?
No,
¿hacer una prótesis gigante?
Sí, o una lupa y hablar, o sí, estirar.
Pero no es igual, ¿no? Deforma el personaje.
Es muy incómodo también.
Claro, pero me imagino que... Fíjate que estoy recordando, no sé por qué, el hecho de... Y volvamos a los Simpsons. Para tener que terminar de pagarle royalties a la gente de los Simpsons por esta entrevista. Si tú, cuando tú ves a los personajes de Bart de repente en físico, en una fiesta de niños, ¿no? No es igual, porque no es la misma voz del personaje en televisión a verlo en el animado. Entonces,
claro.
Si tú haces una la cosa más parecida en físico, por más que sea el mejor protecista que haya ¿no? de maquillaje, de sí. tal... especial, no es igual.
No es igual. Mucha gente, incluso, esa es una de las preguntas que me hacen siempre.
Entonces vamos a hablar de otra cosa.
¿Cómo vas a llevar a este personaje al show? Yo los invito a que vayan a verlo, porque de verdad que tienes que entender que Lilian es un personaje digital. Uh-huh. Que no hay más. Lo que pasa es que Lilian, obviamente, las cosas que hace, uh-huh. hago cosas diferentes. Cosas que yo tampoco he hecho en mis videos. Uh-huh. O sea, hay que empezar un poquito... inteligente, ¿no? O sea, sí. Tienes que ser inteligente a la hora de, bueno, voy a hacer algo para el show, únicamente para el show. No es que vas a ver los mismos videos que has visto en mi Instagram, porque uh-huh. para eso te quedas únicamente con,
claro, claro.
con mis redes y ya está.
Y la gente está yendo para ver el material nuevo.
Claro, claro. Entonces, uh-huh. Bueno, tenemos mucha interacción en vivo, uh-huh. también ella con el público. No, está muy bien. Está,
mira,
o sea, me siento muy orgulloso de lo poquito que he hecho.
No,
que yo veo.
Estás empezando un camino muy largo y que es apasionante y que tiene mucha adrenalina. Yo recuerdo cuando empecé a hacer stand-up, Laureano Márquez me dijo, Luis, no te bajes nunca del escenario. No te bajes. sea como sea, mantente ahí. Porque es así como vas a ir puliendo tu show y como vas a ir, además que no vas a poder hacerlo, porque yo creo que adrenalina.
Sí, y también es un tema de energía, de lo que tú transmitas también a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, tú te cuestionas mucho antes de hacer el show. Tú dices, Dios mío, ¿qué va a pensar la gente? ¿Será que les va a gustar? ¿Será que no les va a gustar? El miedo uno es, si no se ríen, uh-huh. Ese es tu miedo. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero luego es como que tú también le transmites eso a la gente, ¿no? O sea, la risa es contagiosa.
¿Tú estás preparado para cuando no se rían?
No. Si no, me desnudo. Ahí no se tienen que reír.
Exacto.
Miren este hámster.
Mira, pero ¿sabes qué? También te vas a acordar de mí. Yo hoy día valoro tremendamente los públicos difíciles. Porque sí. Cuando pasas por esos públicos difíciles, ya pasaste por ahí, o sea, ya tienes la experiencia. Entonces, cuando vuelvas a pasar, ya vas a saber más o menos qué hacer. Más okay. O menos cómo sobrevivir. Cuando no has pasado por un público difícil, siempre tienes el temor y la intriga, claro, de cómo voy a reaccionar, qué va a suceder, me voy a morir.
Es que es un tema total de experiencia, ¿no?
Claro, o sea, lo que no mata engorda. Lo que no mata engorda, efectivamente.
Sí, entonces, de todo eso es lo que quiero aprender, ¿sabes? De cada uno de ese público que no es tan receptivo, del que sí, de las locas que se te suben al escenario con un sostén. No,
wow, acabas de llevar tu show a un lugar totalmente nuevo. Mira, ¿y cómo convives? Yo siento que hoy día las redes también nos ha puesto a los seres humanos en un papel de querer agradar, de buscar aceptación. Estamos como que constantemente poniendo a prueba lo que somos, pero pretendiendo que nos acepten. Publicamos una cosa y a la media hora volvemos a ver cuántas personas nos dieron un like. Ay, ¿gustó o no gustó? ¿Sientes que eso le resta a uno originalidad en su forma de ser? ¿Te somete al gusto de los otros antes de tú hacer lo que realmente quieres?
Mira, siempre he pensado que la clave del éxito para todo es que tú tienes que ser tú. O sea, tienes que ser auténtico, tienes que ser original, mostrarte de verdad como eres. O sea, yo por ejemplo, yo de ese tipo de poses de la gente... Ah, no, yo cuando me muestro, una vez salí todo con una carota en el diente y todo el mundo me empezó a mandar screenshot de mi...
Sin darte cuenta.
Claro. Ah. Y yo dije que bueno, ya se quedó la carota. Salí, yo dije, si te gusta bien y si no, no. Ajá. Porque...
Claro, pero tú eres influencer. Tú hiciste buscando publicidad para el portal de la carota digital.
No.
Sí. Eres demasiado.
O sea, entonces, claro.
Wow. ¿Esa idea fue tuya o de tu manager?
Mira, no, de verdad, no estaba planeado.
La gente te vio con la carabota aquí y dijo, oye, es a mí para mostrarle la carabota.
Y ahí es cuando tú conectas tanto con la gente que la gente dice, bueno, claro, también te ven en otro punto, como que cuando eres influencer es como, wow, es millonario, entonces haces cualquier cosa, un día te vestiste bonito, bueno, porque uno tiene su día, ¿no?
Sí.
Entonces ya no tienes humildad, o sea, la gente es increíble.
A todos le buscan la caída.
Yo dejé mi trabajo efectivamente hace 2 meses, yo estaba trabajando de camarero, uh-huh, y lo dejé porque ya me estoy dedicando únicamente a esto. Pero yo salía a las 3 de la mañana súper cansado, creando una idea en mi cerebro, trabajando para darle algo al público también. Porque uh-huh, me gusta que la gente se ría, pero siempre manteniendo mi esencia y lo que me gusta hacer. Uh-huh. Nunca voy a hacer un video que tú quieras, uh-huh, que yo haga. Uh-huh. Lo voy a hacer es porque realmente a mí me gusta y eso es lo que le gusta a la gente, que tú seas tú. Cuando tú empiezas a hacer cosas por la gente, uh-huh, ya dejas de ser tú y eso no va a gustar.
Pues todo el éxito del mundo. Gracias. Y estoy ansioso de ir a ver tu show, pues sé que va a ser muy bueno.
Gracias. ¿Eh? Sabes que estás invitado, pero
muchas
bueno,
gracias,
con esa gira más grande que la mía, entonces...
¡Vamos! Bueno, vale, pero son 25 años, papá. Ya será hasta mañana.